una aclaración también que se hace desde uno de los medios digitales. Vi que ella no es que pisó el cable suelto. Se suelta el cable y da con ella.
Cae por el hombro.
Cae por el hombro. Y ahí dentro.
Realmente.
Bueno, una verdadera pena. Realmente.
Una lástima.
Una joven vida. Es
sí, sí.
¿Quién va a decir que ya no está? Que esto es una foto, que ella ya no vive, ¿verdad?
Sí.
O vive para siempre, mejor. Mejor uh-huh. Sí. Recordarla así. Yo creo que es lo mejor que uno puede hacer en el sentido humano, en el sentido de la resiliencia, en el sentido de la resignación. Recordarla así tal cual como era, con toda esa fuerza, esa energía que transmite la sonrisa misma de ella, ¿verdad? No la conozco, pero no hace falta tampoco, ¿eh? Bueno, ¿qué tal, Ricky? Te saluda al aire
todo,
ahora.
Bienvenido.
Bueno,
otra vez, ¿eh?
Bueno, seguimos. Está el doctor Luis Salinas, de la Asociación Paraguaya de Criaderos de Ovinos. La situación del sector ovino en Paraguay. Oveja, pico, vejena.
Sí, oveja. Cordero.
Mira un poco, che. Vamos a ver cómo está el sector.
Sí, y más, alguna vez hablamos, creo que con él, cuando se anunció la exportación de la carne ovina. A Israel, que era un paso muy importante. Hola, doctor, ¿cómo te va? Buen día, Maesha. Ale y Ricardo, te saludamos.
¿Qué
tal, doctor?
Bien, saludo para todos ahí a tu mesa de trabajo.
Gracias, doctor. Después de un tiempo hablamos, pero bien, porque así vas a actualizarnos y por ahí podés compartirnos algunas nuevas y buenas informaciones del sector, doctor. Ayepa.
Realmente, antes que nada, pido disculpas que no pudimos hablar antes, pero muy movido en nuestro sector.
Pero ya yo topa, Juan.
Así mismo, menos mal.
Así es. Y cierto, doctor, y bueno, ¿cómo está el sector realmente?
Realmente estaba escuchando lo que estaban comentando desde aquella vez que salió el mercado Israel. Y bueno, estamos tratando de aumentar un poco nuestra producción a través del volumen de vientre para tratar de ir cumpliendo un poquito estos compromisos. Como aquella vez hablamos, el logro fue realmente soñado, porque siempre se pensó en la exportación. Nos vino de repente y nos toma un poquitito de contramano en cuanto a la parte productiva, o sea, el sector de vientres, ¿verdad? Producir los corderos. Pero bueno, estamos trabajando contentos en eso y tratando de ir viendo la forma de promover la tenencia de vientre y aumentar la producción de corderos para poder cumplir. Recordemos que tenemos también el compromiso de la venta acá en el mercado interno,
sí,
¿verdad? Entonces se nos torna un poquito difícil dar cumplimiento en forma regular por no tener los vientres necesarios o el hato necesario para poder, hato de vientre me refiero, para poder cumplir con los pedidos.
Doctor, usted reiteró en este relato en dos ocasiones el término aumentar la producción de criadero. ¿A cuánto está hoy y cuál es el objetivo y en cuánto tiempo estima llegar a ello, doctor?
Perdón, no te copié bien la pregunta.
Sí, doctor, la producción actual.
Sí.
¿A cuánto está hoy y cuál es el objetivo y en qué tiempo estiman ustedes llegar a él?
Y mira, nosotros en el mercado interno, en un promedio, mercado interno, ¿qué quiere decir? Venta en frigorífico para consumo interno acá en Paraguay. Tenemos un promedio de aproximadamente 6.000 kilos anual, ¿verdad? Entonces, es un promedio que era luego ya alto para nosotros, ¿verdad? Teniendo en cuenta que hay fechas como tradicionales, Navidad, fin de año, Semana Santa, donde aumenta esa producción, ¿verdad? Ahora, agregándole a eso el tema internacional, la exportación, estamos prácticamente con un 20-25% de compromiso de producción. ¿Qué quiere decir eso? Que nos falta mucho para cumplir. Hay mercados que están esperando el tema carne de cordero, carne ovina de Paraguay, pero no estamos teniendo producción, no tenemos el nivel de producción para cumplir con esos pedidos, ¿verdad? Hay que ser un poco honesto, y es siempre el llamado que yo hago, ¿verdad? A nuevos productores, a propios ganaderos de ganadería mayor que nos acompañen en el sector ovino para poder aumentar la producción, ¿verdad? Esto está empezando recién, esto es muy nuevo dentro del gremio, dentro del sector ovino. Así más o menos es.
Doctor, decía 6.000 kilos
señor.
Los que faenan al año, pegó.
Al año.
¿Y cuál es el, a cuánto asciende el hato ganadero de acuerdo a los datos que manejan ustedes?
Mira, esa es una pregunta que siempre soy muy franco y sincero. Manejamos un hato, un número de cabezas que lo maneja Senaxa en base a las vacunaciones, a las visitas, ¿verdad? Hay unos que dicen 2 millones de cabezas, 1 millón de cabezas, 1.300.000 cabezas. Lo que realmente tenemos nosotros como una referencia, lo más próximo, ¿verdad? Son entre 800 y 1 millón de cabezas.
Tú sí te digo, la diferencia con perdón, doctor, tú sí te digo, la diferencia con relación a las 2.000 cabezas, esos son datos de Senaxa, ¿verdad?
Sí, sí, son valores que uno va sacando, ¿verdad? Ahora se está haciendo censos, hay mucha informalidad, hay que entender la formalidad y la informalidad en el sector. Y vamos por la formalidad, la APCO tiene 400 socios, imagínense, 400 socios, muy poco, de los cuales hacemos genética, hacemos carne. Y después tenemos las asociaciones del interior, ¿verdad?, que son prácticamente la mayoría de los departamentos, en donde también tenemos formalidad e informalidad, pero no gana la informalidad. Por lo tanto, es un constante censar, ir viendo y ir juntando los productores, y ahí entramos en el tema. Senaxa, impuestos, guía de traslados, o sea, hay una cantidad de elementos que hacen filtrar ese número. Entonces, yo hoy te digo, y hasta va a parecer un poco irresponsable, no sabemos cuántos productores hay. Hay un promedio en general entre formales e informales.
Sí.
A ver si me expliqué, ¿verdad?
Sí, sí. Y en ese sentido, ¿verdad?, de acuerdo a los datos que manejan ustedes por la asociación y como están también otras asociaciones, ¿cuántos creen que son ustedes hoy día, doctor?
¿Dentro de la APCO en Paraguay?
Sí.
Pregunta.
Ese por un lado, ahora, dentro de tu asociación y en general.
Bueno, en la asociación estamos alrededor de activos entre 350 a 380 productores, ¿verdad?, oficiales,
sí,
socios al día que están trabajando tanto en genética como en carne. Ahora, a nivel nacional estimamos nosotros 1 millón de vientres. Un millón de vientres, sí.
Pero esta higo, pues ya no, doctor, es un número
no, y
pequeño.
Nosotros hacemos la relación cantidad de animales o de cabezas versus la producción que necesitamos. Suena mucho, pero es poquísimo. Si me preguntan a mí cuántas cabezas necesitamos para producir y tener un compromiso formal con los pedidos del extranjero a través del frigorífico de la industria, acá se necesitan promedio, por lo bajo, 8 a 10 millones. Por lo bajo, 8 a 10 millones de cabezas. Así nomás.
¿Te diré la diferencia, doctor?
Claro. Claro.
Y bueno, y ante esta situación, ¿cómo van a...? Porque la vez pasada hablábamos con el presidente del Senaxa y justamente nos hacía referencia a estos números en el sentido de que no existe la capacidad. Y yo me quedé preocupado por el hecho de que, bueno, nos costó probablemente tener por primera vez y vamos a estar exportando, ¿verdad? Y justo el problema es la producción y hasta ahora no lograron exportar ni siquiera la primera partida a Israel, ¿verdad, doctor?
Así mismo, así mismo.
¿Y podemos perder ese mercado o no?
Y sí, no sé si perderlo, pero sí puede parar, puede frenar por falta de
producción.
Materia prima, claro, claro, de producción. Realmente es un desafío, pero no es inmediato alcanzar eso, a ver si me explico.
Sí.
Es un proceso que va a llevar tiempo, ¿verdad? Hay que ser muy honesto, muy sincero en esa parte, ¿verdad? No es como el cerdo, que ya está en otro nivel.
Sí.
Ya pasó esta etapa inicial, ya están llevando impresionantemente exportando carne. O sea, nosotros estamos en el proceso inicial y nos encontramos con la realidad un poco dolorosa de que no tenemos suficiente producción. Prácticamente no la tenemos, siendo honesto y sincero. Es la realidad.
Y bueno, hay mucho trabajo se requiere para el futuro, entonces,
mucho,
doctor.
Mucho trabajo. Esto es un proceso, hay que entender. Justamente hablando con el presidente de Senaxa, me estaba comentando que Japón hay países que piden, pero ¿para qué y por qué comprometernos si no nos alcanza nuestra fábrica?
A cumplir.
Así mismo.
Y tu IE lleva, pero bueno, es una posibilidad y bueno, un compromiso que asumen ustedes también.
Claro, al final los productores nos juntamos, tratamos de ver la forma, comentamos la compra, la venta de vientre, tanto en región occidental como oriental, tratamos de ver un poco de unificar criterios, ver la forma de aumentar, recuperar vientres. Es un trabajo, por eso repito, ¿verdad? Es la realidad, pero a la vez el desafío de buscar en un futuro inmediato aumentar y poder ir creciendo en producción. No es nomás rápido, porque son ciclos reproductivos. Entonces hay que ir respetar los tiempos y tampoco tenemos la genética, los reproductores, en fin, hay una cantidad de elementos que se conjugan para que el proceso termine en el aumento de vientre. Eso hay que entenderlo. Por eso que estamos también con capacitaciones, con trabajo, nuevos productores. La oveja pasó, puede ser un animal doméstico, digamos, una mascota de la casa a un negocio.
Sí.
Entonces eso hay que tratar de orientar a la gente, al productor, decirle cómo tenemos que tener, cómo tenemos que criar, cómo es el ciclo ovino, el tema de la reproducción. Un buen reproductor, un buen cordero con buen peso al nacer, en fin, parte de todo esto tiene mucho que ver la capacitación que le hacemos tanto al productor que ya está haciendo como el nuevo. O sea, son pilares que todo esto hace que el proceso que estoy mencionando nosotros vayamos apuntando al aumento de vientre y que esto sea realmente productivo para, valga la redundancia, para el productor. ¿De qué me sirve vender un cordero con un peso que no me va a representar ganancia dentro del frigorífico?
Así es. Y bueno, eso es lo que queríamos conocer, algo de la situación y cómo están hoy día, justamente, doctor. Bueno, agradeciendo su tiempo y
perfecto.
Vamos a volver a hablar seguramente allá por noviembre, diciembre, a ver cómo también se va presentando, porque es una época donde hay mucha gente que gusta de la carne del cordero. Acompaña a la carne vacuna también fiesta de fin de año, doctor.
Totalmente, no obstante, el lado también positivo a esta etapa del año es la exportación de material genético, animales en pie paraguayos, a países vecinos como Uruguay, Argentina, raza Santa Inés y Dorper, que se están los productores. Es un logro para la genética paraguaya.
Ovina. ¿Exportamos cordero en pie, Pico?
No, animales.
Reproductores. Ah, ya.
Reproductores.
Ah, reproductores.
Machos y hembras.
Uh-huh.
¿Verdad? Recordemos que la APCO maneja dos grandes capítulos. La parte genética, que estamos extraordinariamente bien,
uh-huh,
y la parte carne. Entonces, por ahí viene un poco para entender, uh-huh, ¿verdad? Y en esa parte de genética vamos demasiado bien.
Por lo menos por un lado, pero hay que tratar de equiparar, claro, entonces para aprovechar mejor las oportunidades.
Los de Colombia, de Bolivia, Uruguay, Argentina, que siempre están comprando de animales en pie de alta genética paraguaya. Y eso es algo novedoso para tanto para la pecuaria nacional dentro del sector de ganadería menor. Es un logro.
Ah,
realmente
sí.
Es un logro. Así es.
Doctor, un gusto la charla, un abrazo y estamos siempre también acá disponibles nosotros
A la orden cuando quieran.
Ah, doctor, un abrazo. Uh-huh. Buena jornada, muy amable, doctor Luis Salinas.
Sí, señor. Presidente. Así está la